Bueno, pues estamos, hoy empezamos un poquito más tarde, en 10, 11 minutitos para llegar a las 12 del mediodía. Juan Carlos Esteso, buenos días.
Muy buenos días.
Él corre contigo, con Juan Carlos Esteso y con cualquiera de los vehículos que hay aquí, ¿verdad? Se corre y mucho.
Y tanto que sí, siempre, bueno, el símil de correr también está, yo creo que, bueno, vinculado a la potencia, a la rapidez. El ver un coche, bueno, de estas prestaciones nos hace, yo creo que bueno, ponernos en modo más deportivo aún. Y bueno, pues muy contento de que la sección también venga a un lugar de privilegio.
Privilegio siempre es tenerte cada jueves con esta sección de Els Corre con Juan Carlos Esteso, y vamos ya pues con el guión. Vamos con la primera de las cosas que vamos a tocar aquí, que es la actualidad del running. Y claro, tenemos que destacar que estamos a una semanita y poco de la primera carrera de Teleelch 7K, corre por tu empresa con Grupo Paredes Automoción, claro.
Estamos ya pisando el acelerador, ya hemos quitado el freno y vamos ya con todo. Bueno, estamos a justo 10 días del pistoletazo de salida y bueno, pues ya ultimando ya los detalles. Ahora sí que es momento de dejarlo todo bien preparado para que el día 23 pues se llene la ciudad de muchísimos participantes, de muchas empresas que se han querido sumar, se están sumando aún. O sea, tenemos a las inscripciones, aún las tenemos abiertas hasta final de semana que viene, y bueno, pues con los nervios ya casi a flor de piel de esta primera edición.
Vaya que sí. Recordamos que pueden encontrar toda la información en nuestra web teleelch.es, la pestaña de carrera, ahí la van a encontrar. Pero bueno, vamos a ir recordando también un poquito sobre esta carrera, pues las categorías, sí. Y también recordamos que el dorsal, parte de ese dorsal es solidario. Habrá una campaña solidaria en la que se encargará Concienciate, la asociación, de ese destino, ¿no? De ese,
sí, esa parte
del dorsal solidario. Y también, Juan Carlos, hemos presentado ya camiseta.
Ya tenemos nuestra super camiseta de la marca Luambi, una camiseta preciosa, blanca, con el símbolo de nuestra primera edición. Y bueno, otro aliciente más para aquellos corredores que pueden estar mejor en la duda, ya más pensando en las categorías individuales, que tenemos abierto para todo el mundo que quiera correr el día 23, que sepan que tenemos una nueva prueba en Elche con todas las categorías, tanto decíamos como las de tres de equipos, mixto masculino y femenino, a partir de tres participantes, y las categorías individuales, desempleados, que también tenemos ahí un aliciente del 50% de descuento en el dorsal, autónomos y categoría independientes, para todo aquel que el día 23 quiera correr 7 kilómetros por nuestra ciudad, invitado está a participar.
Además es un recorrido fácil, llano y con salida y meta en el mismo lugar, en el Manolo Jaén, ¿no?
Sí, sí,
si
exactamente.
No me equivoco.
Sí, sí, sí. Vale. Hemos buscado una distancia, como decimos nosotros, ni corta ni larga, adaptada a todos los niveles, a todas las personas que quieran hacerla, o bien acompañada de sus compañeros de trabajo, uh-huh, o bueno, de manera individual. Y bueno, pues se sale desde ese emblema que es el estadio de atletismo. Qué mejor sitio para correr, para empezar y terminar una carrera, que el estadio de atletismo, donde tantos días pasamos ejercitándonos.
También recordamos que, bueno, pues allí mismo tendremos un tinglado bien montado, que por supuesto habrá bolsa del corredor para todos, sí, los que crucen la meta. Una bolsa de corredor que cada vez, bueno, pues está llenando un poquito más, ¿eh? Ahí está.
Sí, sí, siempre, bueno, esperamos la recompensa, ¿no? Después de cruzar la línea de meta, está bien que tengamos, pues, digamos, nuestra recompensa merecida. Y bueno, pues todos nuestros patrocinadores están apostando porque el corredor llega a la meta, y también, aparte de la satisfacción personal de disfrutar de esos 7 kilómetros, que también tenga unos bonitos recuerdos en su recompensa, digamos, más tangible.
Bueno, pues animamos a todos los que nos estéis escuchando o viendo también a través de la televisión local de Elche, de Teleelch, que todavía estáis a tiempo, que falta poquito, pero que apuntéis la empresa, que si tenéis ahí un par de compañeros de trabajo y decís, oye, pues venga, vamos a apuntarnos, que queremos disfrutar de esta primera carrera de Teleelch, este primer 7K, que si os apetece, pues podéis ser parte de esta nueva experiencia también para nosotros. En este caso, porque es nuestra primera carrera.
Sí, sí, y bueno, para ello, para animar también, este sábado vamos a tener el entrenamiento oficial para todos, bueno, para quien quiera resolver sus dudas, para testarse, digamos, en esta última semana. Tenemos el entrenamiento oficial a las 8 de la mañana en la pista de atletismo Manolo Jaén, dirigido a tanto a todos los participantes ya inscritos como a la gente que quiera acompañarnos, amigos, familiares, bueno, pues para un poco ir calentando motores y tener una última toma de contacto con los entrenamientos este sábado a las 8 de la mañana.
Hablando de ir calentando motores, lo has dejado, vamos, en bandeja, porque será por motores aquí. Hoy vamos a hacer una pequeña comparativa en esta sección de entrenamiento en cuanto a, bueno, pues a Massini Cars. Aprovechamos para dar esos datos, ¿no? Hacer comparativa entre coches y atletismo y ritmos.
Exactamente, pues aprovechando, como bien decías, la presencia en las instalaciones de Massini Cars, qué mejor que aportar un poco unos datos, digamos, de lo que sería pues tanto el récord del mundo o el atleta que más rápido, el humano que más rápido ha podido desplazarse durante 100 metros en la historia del atletismo, que en este caso sería el tan conocido jamaicano Usain Bolt, que llegó a correr los 100 metros en 9 segundos 58 centésimas, que nos da una media de velocidad de 37 kilómetros hora.
¡Jolín!
Que no está nada mal. Yo creo que, bueno, lógicamente alcanzable solamente a él, pero muy poca gente es capaz de acelerar o de ponerse en esas velocidades. Y bueno, él llega a alcanzar un pico máximo de velocidad sobre el metro 60 a 45 kilómetros hora. Luego decelera un poquito hasta la llegada a meta. Y bueno, hemos preguntado a los expertos de Massini Cars que con qué modelo no se podría comparar la gesta de Usain Bolt, y bueno, nos decía hoy, ¿no?, que justo como
sí,
está
sí, ayer era uno, pero es que hoy es otro, porque aquí como van cambiando, sí, como sí, decía, de un día para otro tienen un coche u otro.
El récord lo tiene uno un día y al día siguiente pues, lo mejoran. Otro. Y bueno, nos comentaba Alberto que la comparativa con el coche más potente que ellos ahora mismo poseen es un Ferrari GT Lusso de 700 caballos de potencia y que tiene un motor de 6.300 centímetros cúbicos. La aceleración de 0 a 100 tardaría 3.2 segundos.
Un poquito más rápido que Usain, pero poquito. Bueno, hay que entenderlo también. Usain tiene dos piernas y los coches tienen cuatro ruedas.
Y
igual
aquí tiramos de super tecnología, claro, digamos, al mercado, pero sí que es verdad que para que veamos, o sea, lo que sería el Usain Bolt de los coches en Massini Cars, el más rápido, el más potente, sería el Ferrari GT C4 Lusso. Y bueno, luego pues también nos iríamos un poco a la comparativa de la gran distancia, ¿no? El corredor que más larga distancia hace, que menos consumo energético tiene, que es Eliud Kipchoge, también conocidísimo, y bueno, uno de los emblemas del running mundial, y bueno, que su récord del mundo en maratón, que es la distancia más larga, sería de 2 horas, 1 minuto y 9 segundos, que corre más de 42 kilómetros a una media casi de 21 kilómetros hora.
Pero, o sea, casi, bueno, más... 21 kilómetros hora y sí, sí. Usain hacía 37, claro, uno es diferente, uno es de velocidad y el otro
pero
de distancia,
fíjate,
larga.
También tenemos la comparativa de que si Usain Bolt pudiese mantener ese ritmo máximo durante 42 kilómetros, el récord del mundo en maratón estaría en 1 hora y 7 minutos.
Jolín.
Para que veamos vamos, lo que alguien normal,
el nivel
suele tardar 3 horas, 4 horas, que son marcas totalmente decentes, pues a este ritmo de velocidad sería un poco más de 1 hora. Claro que íbamos al récord del mundo de maratón, pues a una media de 21 kilómetros hora, a 17 segundos cada 100 metros, consumiendo sobre todo muy poca energía, porque lo que hablamos en las distancias largas, lo que hay que hacer es consumir muy, muy poca energía, ser eficiente, y bueno, pues el coche que nos han recomendado de Massini Cars, que menos gasto energético tienen, es el Porsche Taycan Turbo, que es eléctrico, lógicamente, claro, y tiene un consumo...
No consume combustible, consumirá otra clase de energía, pero desde luego combustible no consume nada, es el que menos consume.
Así que, bueno, pues ese sería el Eliud Kipchoge de los coches en Massini Cars, sería el Porsche Taycan Turbo eléctrico, digamos, pues de lo mejor del mundo, y bueno, y el más rápido sería el Ferrari GT Lusso, que compararíamos con Usain Bolt.
Bueno, pues ahí están hechas esas comparaciones que hemos aprovechado, ya que estamos en un lugar tan bonito donde se cumplen los sueños, sí, sí. Porque en cuanto a maratones, hacerse carreras, ahí hay sueños también por cumplir de muchos corredores, ¿no? Que se pueden iniciar quizá en una media maratón o quizá su primera maratón, eso es un sueño también, a lo mejor correrla, sí, sí. Y aquí, bueno, pues se cumplen también otra clase de sueños, que es poder llevarte, pues eso, el coche de tus sueños. Ajá. En Massini Cars. Bueno, hemos hecho las comparativas, sí, pero también tenemos lo de, bueno, pues como siempre, leer y correr. Todos, sí, empezar. ¿Qué nos recomiendas hoy?
Pues sí, hoy hilado a la visita de nuestro invitado especial, que vendrá a después, le pedíamos una recomendación. Él dentro de... Ahora todos sabremos por qué tiene tanta... se instruye tanto en el mundo del correr y del comer. Él nos ha recomendado un libro que se llama Correr, Comer, Vivir, que es la inspiradora historia de uno de los mejores corredores de todos los tiempos, como es Scott Juret, que es el rey de la larga ultradistancia, ya no a lo mejor en distancia de maratón, sino el que abrió el mundo a la ultradistancia, sobre todo en Estados Unidos. Y bueno, desde antes del cambio de siglo, allá por finales de los años 90, Scott Juret ya lideraba la carrera de resistencia en Estados Unidos. Y bueno, sus logros siempre la han situado en el top del más por más, de querer hacer siempre, bueno, pues llegar hasta el límite. Ha establecido el nuevo récord americano en 24 horas, ha llegado a recorrer en 24 horas más de 270 kilómetros, que es como correr 6 maratones y medio en un solo día. Y bueno, en este libro, que se llama Correr, Comer y Vivir, pues nos habla sobre su vida y bueno, pues dentro de la filosofía de vida que tiene, que él dice que este libro es para que la gente no cometa, digamos, las barbaridades que él comete, y que si las comete, que sea bajo fuera de su responsabilidad, que porque él lo haya hecho,
claro,
no quiere decir que es lo que a veces que un poco lo que nos lleva al error o al equívoco de querer emular a personas que son superdotados, que se dedican en cuerpo y alma, que superan todos los límites. Y bueno, cada uno tiene que saber de dónde viene, que no todo vale, como lo hemos dicho últimamente, nos gusta recalcarlo ya ese consejo, que no porque haya alguien que haya hecho esta cantidad de experiencias increíbles, todo el mundo puede. Hay que cada uno que viva sus sueños posibles y que no viva los sueños de los demás. Y bueno, en este bonito libro, Scott Juret nos habla de eso, de correr, comer y vivir.
Me gusta mucho el título.
Sí,
¿eh?
Sí.
Y bueno, tu invitado precisamente, no sé si has terminado.
Justo ya habíamos acabado. Sí,
porque está aquí al lado nuestro y estaba todo el tiempo asintiendo sí, sí, con la cabeza sobre todo lo que estabas hablando de este libro. Evidentemente es una recomendación que ya tenemos en nuestra biblioteca del corredor, que sí, yo no sé ya los sí, que tenemos, pero tenemos que hacer el recuento,
sí, sí,
¿eh? Para colgarlo en una lista por si alguno quiere hacerse con esa biblioteca para cualquier corredor y no solo corredor. Cualquier deporte que realices y quieras tener esta biblioteca que estamos recomendando cada jueves aquí. ¿Con quién corremos hoy?
Bueno, pues yo creo que antes de presentarlo, él podría haber escrito este libro, o el título por lo menos, de Comer, Correr y Vivir. Él es Manu Miralles, dietista deportivo. Yo creo que ahora se hila un poco por donde venía. Él es dietista deportivo, maestro de educación física y sobre todo y ante todo es un amante nato del deporte. Por suerte lo tenemos en nuestra ciudad asesorando a multitud de deportistas. Es alguien muy reconocido, con mucho prestigio y bueno, pues alguien que se dedica en cuerpo y alma a la nutrición deportiva. Y bueno, para nosotros es mucha alegría, nos conocemos desde hace mucho tiempo y alguien que nos va a aportar muchísimo a este programa. Manu, la primera pregunta que siempre hacemos a todos nuestros invitados es ¿cómo fueron tus inicios en el deporte? Ya no en tu faceta, digamos, más profesional, sino tus inicios cuando eras niño, ¿cómo fueron tus inicios en el deporte?
Hola, muy buenos días. En primer lugar, pues daros las gracias por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros y encantado de ello. Y respecto a la pregunta, pues los inicios del deporte fueron a partir de los 6 años y fueron un poquillo a raíz de una enfermedad que tuve, que tuve un pérter de cadera cuando tuve 4 años y estuve 23 meses con un aparato como el que lleva Forrest Gump en la película. Uh-huh. Y pues a raíz de ahí, cuando ya me dieron el alta, mi madre fue la que empezó a animarme a hacer deporte. A mí me gustaba mucho el fútbol y comencé a jugar al fútbol.
Y así comienzas en el deporte pensando, a lo mejor, yo no sé si en ese momento pensabas que quizá no podrías realizar deporte de manera, pues quizá más normal, ¿no?, por aquello.
Pues mi madre ha llorado mucho.
Las madres.
Y luego cuando ya he sido mayor sí que me ha contado la situación y la problemática de aquella época, porque estamos hablando de hace casi 40 años, que no había los avances que hay ahora, entonces era un poquito a verlas venir y la verdad es que afortunadamente pues todo ha salido muy bien, sí que tengo mis taras que nuestro amigo Carlos y nuestro amigo Carlos Sempere, el podólogo, siempre no las recuerda y bueno, contento por haber alcanzado a nivel deportivo pues lo que he podido alcanzar.
Sí, es cierto que has hecho esa comparación perfecta, ¿no?, para que nos hagamos una idea, sí, la de Forrest Gump,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Para que podamos imaginarnos la época también, bueno, no era aquella, desde luego, pero nos podemos hacer una idea, ¿no?, de lo que pasó.
Yo siempre lo digo, cuando sale a colación Forrest Gump dentro del mundo del correr, que cuánto bueno ha hecho esta película al mundo del correr y luego pues que haya gente que, bueno, que haya seguido el símil de querer correr tanto como él o seguir un poco su historia. Y bueno, yo sabía lógicamente de Manu, de su infancia, y bueno, es un acicate de superación para quien nos ahora mismo, sobre todo algunos papás o algunas mamás que nos estén escuchando con sus niños que pueden estar pasando por algún tipo de problema, que el deporte es mucha solución ya no intrínseca al propio problema, pero sí que es una salida, una ayuda de integración, como lo fue en tu caso.
Sí.
Oye, y te inicias así en el deporte, pero te dedicas a la nutrición deportiva, ¿no? Dime por qué te decides dedicarte a la nutrición deportiva.
Bueno, pues la nutrición deportiva surgió en el año 2011 y a raíz de un amigo en común que tenemos Juan Carlos y yo, que es Alfredo Pérez. Y pues Alfredo es el dueño de Clínica Marpe y hace años allí empezamos a tratarnos cuando teníamos alguna lesión, alguna sobrecarga, y siempre me decía, Manu, hay mucha gente que me pregunta por el tema de la alimentación, nutrición deportiva, ¿tú querrías formar parte del equipo? Y entonces pues fue a partir de ahí, a mí empecé a engancharme con eso y saqué la titulación correspondiente y desde 2011-2012 pues estamos ahí ayudando a la gente.
Fue más por una necesidad propia de la sociedad deportiva, más que por una vocación propia.
Efectivamente, la gente lo reclamaba, a mí me ha gustado siempre y la verdad es que me gustaba antes de que me lo propusieran, pero bueno, era una cosa que como yo tenía mi trabajo tampoco quería liarme más, pero bueno, luego vi que la gente lo reclamaba, que me gustaba mucho y se han convertido en un hobby que llevo pues eso, casi ya 12 años realizando.
Dotepan Universitaria, creo que coincidisteis, ¿no?
Sí, en las últimas filas de la clase nos veíamos. Sí.
Las mejores.
Sí. Las mejores.
Con Manu, si no hubiese sido por la universidad, también hubiésemos coincidido, pero bien es verdad que bueno, te iba a preguntar por los recuerdos que tienes de tu etapa universitaria, que también fueron los míos. Coincidimos en aquel momento, en el año 96, en magisterio, en la Universidad de Alicante, en aquellos viajes en autobús que casi tardábamos más tiempo en ir a clase que luego el tiempo estábamos allí.
Sí.
Y bueno, ¿en aquel momento ya pensabas en la nutrición o solamente tu mente estaba, digamos, en el mundo del profesorado?
En aquel momento no. En aquel momento yo pensaba ser maestro de educación física. La verdad es que a nivel deportivo también pues estaba jugando a fútbol y estaba muy contento con la situación que teníamos en el equipo y la nutrición deportiva tampoco estaba tan en auge como estamos hablando de 98, 99, prácticamente no se conocía nada al respecto, entonces era algo como que no existía, estaba los típicos productos comerciales que todos tomábamos porque los vendían, pero poco más. Pero en ese momento no tenía ningún pensamiento sobre aquello.
Desde luego ahora la alimentación deportiva está en pleno auge porque quienes realizamos deporte siempre también, bueno, pues ya que realizas deporte te nutres de otra manera también. ¿Cómo influye esa alimentación, por ejemplo, para no tener lesiones o para que ese ejercicio, no sé, te sea lo más rentable posible?
Yo siempre digo que hay que separar la nutrición normal, entre comillas, de la nutrición deportiva, ya que los requerimientos que tenemos cuando hacemos deporte no son los mismos que cuando no lo hacemos. Entonces, En el caso de las lesiones, es súper importante que durante el proceso de entrenamiento tengas controlada la alimentación a nivel de los hidratos de carbono, de las proteínas, de la hidratación, que es fundamental, de tomar el sodio que tienes que tomar para que el músculo funcione correctamente. Es fundamental tener una buena planificación y luego pues poder hacer ese rendimiento deportivo sin exigirle al cuerpo más de lo que debiera, ¿vale? Porque muchas veces la lesión viene porque sí, tú vas a salir a correr 10, 12 kilómetros, pero no le estás dando al cuerpo lo que necesita, entonces el cuerpo ya va en déficit. Entonces enganchas una sesión con otra, luego otra, y llega un momento en que el cuerpo dice hasta aquí, y es cuando viene la lesión.
¿Y nos darías alguna receta post, pre y post?
Fácil, o sea, para que nuestros oyentes,
algo,
yo creo que ahora...
cómodo y
no,
fácil.
Porque sobre todo siempre ofrecemos, digamos, información útil para nuestros oyentes, sean deportistas o no, pero que ahora mismo, por ejemplo, que alguien nos esté escuchando y hoy tuviese que entrenar, ¿cómo le recomendarías una receta fácil para el pre y para después de su entrenamiento, como estamos en el mundo de correr, para un entrenamiento que tuviese medio de series o de distancia larga, cómo deberían alimentarse hoy?
Mira, cuando es un entrenamiento de series, sí que cambia mucho la alimentación respecto a una tirada normal a ritmos bajos, ¿vale? Porque el estómago sufre más, entre comillas. Entonces, yo una receta que me pidió Juan Carlos que trajera y que todavía es novedad, porque todavía sí que la he utilizado yo, sí, conmigo, pero no la hemos publicado ni la hemos puesto en práctica con nuestros deportistas, es el puré de patata con remolacha.
¿Y eso?
Es súper sencillo.
¡Qué rico!
Mira, te digo la receta para, claro, para un litro, claro, ¿vale? Son 600 gramos de patata cocida, 200 gramos de remolacha cocida, que ya viene envasada al vacío, y luego 200 mililitros de bebida de avena. Le puedes poner también leche desnatada. Uh-huh. Yo utilizo bebida de avena, 20 mililitros de aceite y 2 gramos de sal, ¿vale? Con eso ya cubrimos los requerimientos. El hecho de poner la remolacha es porque la remolacha, aparte de tener hidratos de carbono, también tiene nitratos. Y los nitratos se convierten, me meto un poco en tecnicismo, Juan Carlos,
se
convierten en óxido nítrico, y el óxido nítrico tiene muchos beneficios a la hora del rendimiento deportivo. Entonces, es una de las combinaciones que yo estoy utilizando y que a partir de ahora lo pondremos en práctica con la gente. Entonces, con ese litro de puré de patata con remolacha, yo suelo recomendar tres raciones y con eso tienes un aporte de energía importante para un entrenamiento.
Pero tres raciones, ¿qué cantidades te refieres? ¿Tenemos que tomar antes del entrenamiento?
Sí, eso depende mucho de la persona, ¿vale? Porque eso se calcula por gramos, depende de lo que pesemos, entonces eso depende mucho de la persona. A nivel genérico, esta ración te aporta 50 gramos de carbohidratos, 51 gramos, y es una ingesta buena para un preentreno, ¿vale? Uh-huh. Para una persona de peso entre pues 50, 60 kilos, hasta 70 kilos, uh-huh, ¿vale? Nos podemos ir con esas cantidades.
¿Y cuánto tiempo antes debemos consumir esto?
Pues en este caso, una hora antes. Uh-huh.
¿Y después?
Y después a mí me gusta mucho, depende a la hora de que hagas el entrenamiento. Pero si es un entrenamiento que sueles hacer a mediodía y luego tienes que comer, a mí me gustan mucho los noodles de arroz.
¿Noodles de arroz?
Sí, los noodles de arroz.
Ah, vale, sí.
Los noodles, y los combinas con verduras. Yo en este caso, pues la última receta que subí al perfil de Instagram era con cebolla, con setas y con zanahoria, todo troceado y salteado, y luego le ponemos salsa de soja o salsa teriyaki, en función de la opción.
Cero grasa. Bueno, la teriyaki...
Sí, pero después de entrenar viene bien. Y luego como proteína le puedes poner o pechuga de pollo o pechuga de pavo, o la opción vegetariana, que son unos bocados marinados o mediterráneos, depende de la marca con la que lo compres, que están hechos a base de proteína de soja y agua y unas especias. Entonces, tenemos ahí las dos opciones.
Con eso ya vamos nutridos, ¿no? Para continuar después del ejercicio. Sí. Pocas calorías también.
Sí, a nivel de, sobre todo, eso es un aporte energético que hay que tomarlo justo cuando el cuerpo lo necesita, ¿vale? Que eso es súper importante. Es una de las cosas que la gente no suele hacer. Y el pico máximo de absorción del carbohidrato son las 2 horas posteriores al ejercicio.
Ahí es cuando se está consumiendo más, ¿no?
Ahí es cuando el cuerpo más te lo reclama y cuando más el cuerpo lo absorbe. Pasado ese tiempo, pues el pico baja considerablemente.
Hablando de, bueno, pues que hay gente que suele hacer unas cosas u otras, precisamente, ¿cuáles son los principales errores que se cometen por deportistas de largas distancias?
Pues uno de los principales es no hacer un entrenamiento del sistema digestivo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes un entrenamiento a nivel de que te pone el entrenador, que tienes que hacer estos kilómetros a estos ritmos, pero el sistema digestivo también se entrena. Si tú no eres capaz luego en carrera de conseguir que tu estómago asimile esa cantidad de energía, de alimento que le vas a dar, no vas a conseguir nunca el rendimiento deportivo. Entonces, para mí es uno de los errores, el salir a correr y hacer 12, 15, 16 kilómetros prácticamente sin ingerir nada y luego pues vienen las lesiones, como hemos comentado anteriormente.
¿Esto sirve también para cualquier deporte?
Para cualquier deporte.
¿Siempre hay que ingerir algo una hora por lo menos antes o qué?
En función de lo que tú hayas podido comer ese día. Si tú ese día has llevado, por ejemplo, si tú has hecho una comida a las 2 o a las 3 y vas a entrenar a las 6, pues ahí no tienes necesidad de hacer una ingesta previa. Pero si tú has comido a las 2 o a las 3 y vas a entrenar sobre las 8, 8 y media, sí que es recomendable que unos 60 o 90 minutos antes hagas una ingesta previa.
Vale, vamos a aprovechar que tenemos a un nutricionista deportivo aquí, gente que realiza CrossFit y que lo hace además a mediodía. ¿Qué nos recomiendas? Consulta gratuita, hay que aprovecharla.
Bueno, y aparte porque, bueno, que es un deporte que ahora mismo muchísimos oyentes están en este momento diciendo, yo hoy que me voy a entrenar, pues ¿qué sería lo mejor para mi propio entrenamiento, para un entrenamiento de
más esto ya
de
es fuerza, consulta un poco personal ya casi. Sí.
Mira, pues yo trabajo con un grupo de alimentos que aportan hidratos de carbono de asimilación rápida. Entonces, si tú has hecho un almuerzo a las 11:30, un almuerzo consistente, pues con pan integral o con yogures, con avena, con frutos secos, ¿vale? Si vas a entrenar a las 2, no tienes por qué tomar nada. Imagínate que tú ese día has tenido un poco líos de trabajo, reuniones y te plantas a la 1 que vas a entrenar a las 2 y dices, ¿qué como? Yo ahí aconsejo pues dátiles, aconsejo dulce de membrillo, aconsejo alguna bebida isotónica, sobre todo ahora que hace bastante calor y en el CrossFit se suele sudar bastante. Hidratos de carbono que se asimilan rápidamente y que te dan la energía para poder cumplir con el entreno sin ese bajón y sin esa exigencia de más.
¿Y para después podríamos aplicar lo de los nudes?
Sí, para después yo siempre aconsejo la hidratación con agua, si has sudado mucho una bebida isotónica, fruta y luego ya la comida.
Bueno, pues ahí está. Gracias por la consulta, haberla aclarado. Vamos a seguir. ¿Qué logro individual destacarías de tu trayectoria deportiva?
Bueno, para nuestros oyentes, pues Manu, decíamos que es un apasionado del deporte, de la larga distancia y, bueno, siempre, bueno, para que te conozcan mejor o que vean que tú también practicas el mismo deporte de la gente con la que trabajas y recomiendas. El momento deportivo tuyo en el que dirías, por lo que fueses, por si anteriormente es una preparación más complicada, o en el momento que tú has dicho, me tengo que quedar con un logro deportivo mío propio, ¿cuál sería?
Pues a pesar de no haber sido la mejor prueba en números o en tiempos, fue un medio Ironman en 2016.
Estamos hablando de un medio Ironman, ¿eh?
Sí, sí. Sí, casi nada.
Que bueno, que siempre sabes que una planificación de un medio Ironman se hace pues con 6-7 meses y en este caso pues por motivo de lesiones y por algún tipo de inconveniente llegué muy justito a la cita con una lesión bastante importante en el talón a un mes antes por un accidente doméstico y conseguí acabarlo, conseguí correr los 21 kilómetros con mucho dolor en el talón, pero bueno, hice 1:51, que para mí es el logro más importante y yo creo que es la prueba en la que más he llorado cuando cruzo la línea de meta.
¿Y de algún deportista que entrenas?
Pues ahora mismo Mayer vino hace poco. Mayer estuvo trabajando conmigo el tema de nutrición deportiva desde septiembre y fue la campeona de la Transilicitana. Luego también César López, que también en la trans hizo un gran papel, quedó primer local y sexto de la general. y la actual campeona de España de CXO, de mountain bike, de Master 40, que es Rosa Alba, que ahora mismo pues consiguió el campeonato de España el año pasado y ahora estamos trabajando de nuevo para ver si puede revalidar su título.
Qué bien, ayer tuvimos la suerte también de tenerla con nosotros.
Nos explicó también pues todo el sistema. Tú lo habías dicho antes,
la alimentación
que,
y
que
todo.
A veces el gran fallo está en no entrenar, ya no solamente la propia parte deportiva, sino la parte de alimenticia o de nutrición, y que lo llevaba, bueno, sabemos que es una deportista súper comprometida con sus objetivos, con lo que prepara, y bueno, nos contó que la parte nutricional, bueno, que había sido parte también importantísima de ese gran logro que obtuvo en la 365.
Lo llevamos todo al minuto y la verdad es que lo cumplió a la perfección y el rendimiento fue espectacular.
Además, una de las cosas que a ella le preocupaban precisamente era lo del estómago y tal, o sea, que lo llevaba entrenado, dices.
Durante 5 meses estuvimos entrenando y probando cosas y la verdad es que el resultado fue excepcional. Y es una de las cosas que a mí más me gusta del tema de nutrición deportiva es, bueno, como te pasa a mí con tus atletas que entrenas, es verlos conseguirlo. Cuando llegan a la consulta te dicen quiero conseguir este reto y luego ver que es capaz de conseguirlo, y esa foto que te mandan con la medalla dándole un bocado para mí es una como si la hubiera conseguido yo.
Como ya parte de ese proceso y de ese objetivo y de sentirte parte de ello. Esto no simplemente tú lo sabes, y la nutrición igual no es simplemente un plan en el que hay que comer esto, sino hay que estudiar el perfil, hay que conocer a la persona. Hay que estar casi sufriendo lo mismo que...
Semana a semana, preguntando, haciendo un feedback, cambiamos esto, cambiamos lo otro, vamos con esto bien. Y la verdad es que, pues como es una prueba que se prepara, o son pruebas que se preparan con 5 o 6 meses de antelación, llegas a tener cierta relación de amistad con esa persona, porque al final es para mí es lo más bonito.
Y al final, todo ese reto que se plantea uno y lo consigue hacer, parte es de esos entrenadores o esos nutricionistas que estáis ahí con la persona que va a realizar la prueba, pues hombre, un pedacito de ese premio es también vuestro. No hay que cometer el error, supongo yo, porque imagino, teniendo en cuenta en el tiempo que estamos, abril, sabes tú que hay mucha preparación para lo que viene, que es el verano, de cometer esos errores de alimentarse quizá menos o con cosas muy ligeritas, a la vez que además se está haciendo entreno. Yo creo que esa parte también hay que cuidarla muy mucho.
Sí, eso es uno de los errores también que suele cometer la gente, pero la gente a estas fechas busca... Tenemos también las comuniones, que la gente también
¿no?
busca ponerse el vestido o... Y sí que es verdad que es un error que suelen cometer y en muchos sitios pues encuentra gente que se ha mareado, que tiene bajada de azúcar o que ya no lesión, pero con una situación que se pasa mal y uno de los errores es ese. Es
la mala
yo siempre recomiendo que vayas a un especialista que te paute tus ingestas, que te diga lo que necesitas y que te lo adapte a la disciplina deportiva que practiques y con eso vas a perder peso, si hace falta perder peso, pues vas a perderlo más paulatinamente, pero no vas a tener ninguna bajada de rendimiento ni vas a perjudicar tu salud, que es lo que realmente importa.
Es que eso es lo mejor, una bajada de peso progresiva, ¿no? De repente, de golpe, en 2 semanas.
Sí, porque al final eso es irreal. Un programa de dietas milagro, dietas existen en todos los sitios.
Es un tema que está hoy en día...
También
claro. Prisas.
Sí, al igual que decías que era un tema que estaba ahora de moda, digamos... Yo creo que ya nos ha respondido a la última pregunta, que era cómo ha avanzado la nutrición deportiva en los últimos años. Pues justo cuando nosotros nos conocimos, no existía realmente, y lo hemos dicho siempre. O sea, en la parte final de los años 90 aún era un campo por explorar. Damos gracias a que se haya avanzado, y yo siempre lo he dicho. Ojalá hubiese conocido sobre todo la parte de la nutrición en mi etapa deportiva profesional, o te hubiese conocido, por ejemplo, a ti. Pero ¿cómo ha avanzado la nutrición deportiva desde ese tiempo hasta ahora?
El punto más importante es la investigación. Hoy en día se hacen investigaciones con atletas y pruebas reales. Antes la investigación se hacía en pruebas de laboratorio y se hacía con normalmente con biopsias para ver la cantidad de glucógeno que puede tener un músculo, con biopsias musculares, claro. No tiene nada que ver. Hoy en día estás probando cosas estás viendo si funciona, si no funciona, al minuto, y eso para mí es lo fundamental. Y sobre todo hay muchísima gente que se ha dedicado a la investigación que para mí son referentes a nivel de tener que consultar o hacer un curso con ellos, y que es impresionante lo que saben y lo que nos hacen aprender a nosotros.
Yo creo que cada vez más el deporte está de moda, se demuestra sí. Continuamente que cada vez hay más pruebas, la gente, ves mucha más gente realizando deporte, incluso el hecho de que haya carriles bici ya es deporte, porque sí, sí. Que la gente se pueda desplazar y se mueva, fíjate, algo así podemos pensar cotidiano como es ir a los lugares en bicicleta, pues ya está realizando un deporte casi sin darte cuenta. Y también creo que, como bien habéis dicho, la nutrición en general, la buena nutrición y en particular la deportiva, también se está poniendo muy de moda. Hay todavía gente que vamos un poco a lo loco en algún momento, pero nutrirse bien y tener una alimentación sana, al fin y al cabo se basa en eso. Luego está en los objetivos que uno quiera conseguir, para eso ya estáis los nutricionistas, y la nutrición deportiva, pues sí, se está poniendo muy de moda, me parece a mí también, ¿verdad?
Sí, ya te digo, y al final cuanto más deporte se practica, cuanto más se convierte el deporte en algo popular, cuando para mí se le pierde el miedo a ciertas distancias, ¿verdad, Juan Carlos?
Sí, sí.
Que hoy en día
sí, 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 sí.
Hacer un 10K sí, es algo normal, o competir en una maratón es algo normal, y yo tardé, creo que tardé 10 años en hacer una maratón. No por capacidad, sino porque realmente tienes que preparar la musculatura y tienes que preparar las articulaciones para luego pues no lesionarte. Y eso, Juan Carlos sabe mucho de eso. Y sí que es verdad que cuanto más gente practica deporte, pues más campo tenemos nosotros abierto a poder, sobre todo, aconsejar a la gente y desmitificar muchas ideas que hay erróneas al respecto de la nutrición deportiva.
Manu, decías que tu madre ha llorado mucho. ¿Ella ha visto esa primera media maratón que corriste?
Sí, sí, sí.
¿Qué sintió ella? Porque claro, de ver todo el proceso de niño a verte correr una media maratón.
Ella, lo del fútbol, al principio lo llevaba todo controlado, cogía su libreta y apuntaba los goles que marcábamos, y la verdad es que yo creo que fue su vía de escape un poco para verme a mí disfrutar y verme que afortunadamente pues todo eso había pasado, todo ese mal momento que se vivió. Y luego, pues en Vitoria le mandé las fotos, me voy a emocionar un poco, le mandé las fotos el día anterior. me mandaron un mensaje, tanto ella como mi hermana. Muy bonito, y la verdad es que estoy súper orgulloso porque ella ha hecho mucho esfuerzo, tanto ella como mi padre han hecho mucho esfuerzo de llevarme a Valencia a las revisiones del aparato. El aparato, cuando eres pequeño, pues es una cabra loca, lo rompías, un aparato de hierro que se partía por la mitad, tienes que llevarlo, y han hecho un esfuerzo tanto ya como mi padre muy importante a ese nivel, y la verdad es que súper orgulloso de mí. Y ya ves tú, es correr un medio Ironman con unos números muy discretos, pero la experiencia fue muy bonita.
Como siempre decimos, que detrás de cada logro siempre hay una historia de superación personal, y nosotros muy contentos y seguro que el testimonio de Manu a todos los niveles, tanto a nivel de su parte profesional de la nutrición como su parte personal, de que ahora mismo nos estén escuchando, como decía antes, algún papá, alguna mamá con su hijo y que esté pasando con algún problema, que todo se supera, o por lo menos hay que intentar ponerle positividad, esfuerzo, lucha y confiar en los profesionales siempre.
En este caso decíamos también que parte de las medallas o los logros de algunos deportistas tenéis mucha culpa vosotros, ¿no? Los preparadores, los entrenadores, nutricionistas. Aquí le damos medallita también a la familia.
La familia es fundamental en una preparación de una prueba, porque la familia es la que te aguanta, el que tú te levantes a las 5 de la mañana para entrenar, o el que te vayas a las 11 de la noche a entrenar, o el que tengas una comida y no puedas comer lo que come el resto porque tienes que entrenar, claro, o porque has entrenado. Entonces, la comprensión de la familia es fundamental para eso.
Bueno, pues terminamos con la última de las preguntas. Juan Carlos.
Bueno, Manu, siempre a nuestros invitados, que también haremos, tenemos ahí dos cosas pendientes, la recopilación de todos los libros
y la
recopilación
de
las canciones. No sabemos si de los que corren con música, con o sin, normalmente.
No, no, porque como sudo mucho ya me he cargado varios MP3 de esos MP4.
Y en el coche.
¿Vas en el coche? Sí que llevo.
¿Sueles
sí.
llevar música? Pues sí, venga, claro. Como hoy estamos en Massini Cars, vamos claro. a aprovechar también para que nos cuentes, en todo caso, si no corriendo, sí. pues esa música que puedas llevar.
Una canción que te defina o que te inspire en el momento que tú estés ahora para despedir el programa y que nuestros oyentes estén acordando de Manu con los muchos consejos.
No pasa nada.
Buenos que ha dado. Y con la canción de despedida que la va a ofrecer nuestro Manu Miralles.
Pues a mí me gusta mucho la de Coldplay de Viva la Vida.
Bueno, pues perfecto. Es una canción que han pedido alguna
podría
vez.
Podría ser casi nuestra segunda banda sonora.
A nivel de entrenos motiva mucho y es una canción
que... bonito recordarla.
Y es una canción también para llevar así con un poquito de volumen dentro de cualquiera de los coches de Massini Cars.
Sí, sí, sí.
Muchas gracias, Manu.
A vosotros.
Juan Carlos, como siempre, un placer y hasta la semana que viene.
Semana que viene estaremos a tope con nuestra carrera. O sea, estaremos a 3 días del pistoletazo de salida con mucha emoción. Y recordamos, nos despedimos con que pueden seguir inscribiéndose en carrera Teleelch de las empresas y bueno, con muchísimas ganas. Muchísimas gracias, Manu, también.
Gracias.